Carmen Rosa, buenos días, un saludo muy especial para ustedes, gracias. Sí, estas pruebas me las hicieron llegar a días, en donde me informan de un video que envió José Leonardo con respecto a su situación en cautiverio. Allí está consignado pues la fe que él tiene en Dios, la fortaleza que ha adquirido por creer y tener fortaleza en el sentido de que se encuentra bien, de que lo han tratado bien, ya se ve su estado normal, ya está peluqueado y está también sin barba. Lo noto pues motivado y deseoso de que esta situación, que no debió presentarse, se resuelva cuanto antes.
Señor Ataya, pues nos cabe o cabe recordar si usted ya se ha reunido con los miembros del ELN, ya ha hablado con ellos. ¿El secuestro de su hijo es un secuestro con fin económico?
Sí, naturalmente, ellos me lo han manifestado personalmente de que es un secuestro extorsivo. Por consiguiente, las pretensiones que tienen ellos son económicas, y estamos trabajando en ese tema precisamente. Esto es un acercamiento muy dilatado, bastante complicado, por las exigencias del grupo y la posición de la contraparte. Naturalmente es una cantidad bastante apreciable, y confiando en Dios creemos que podemos llegar a un acuerdo muy pronto posible.
Doctor Luis Ataya, buenos días, le saluda Castorila. Mucho se ha rumorado sobre un proceso interno en la empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa, y que eso motivó al secuestro del doctor Leonardo Ataya. ¿Usted qué sabe de eso?
Mire, hay muchos comentarios y especulaciones sobre ese tema. Yo no puedo confirmarlo porque no me consta, en primer lugar. Yo lo único que quiero recordarles, tanto a la opinión pública como a los empleados de Serpa y a la misma, al grupo que lo tiene secuestrado, es de que si fue por cuestiones laborales, por la orden judicial que hay de la corte en sacar a unos 60, 70 funcionarios de la planta de funcionamiento del Serpa, pues esa es una orden que hay que cumplirla, sea quien sea el gerente de la empresa. Es un mandato judicial, por consiguiente, cualquier persona que esté al frente de la gerencia de Serpa tiene que cumplir esta orden. Y yo tengo cierto recelo en creer que el personal de Serpa haya tomado esta medida en retaliación con José Leonardo, porque él solamente procuraba trabajar por el bien de la comunidad, por sacar adelante la empresa, que se encuentra en situaciones muy difíciles, tanto laborales, operativas y económicas. Y no creo que hayan sentimientos tan difíciles en esa empresa para tomar la decisión de incidir en el secuestro de una persona que solamente estaba trabajando por el bien de la comunidad.
Señora Ataya, muy buenos días. ¿Cree usted que su hijo está en Venezuela?
Sí, yo tengo la absoluta certeza de que él está todavía en Venezuela. En los encuentros que he tenido con estos señores, pues naturalmente no he podido verlo, no he podido dialogar con él tampoco. Sí me han manifestado las condiciones en las cuales él se encuentra. Hasta también me manifestaron que el secuestro de José Leonardo había sido un error por parte de ellos. Eso nunca debió presentarse, porque no habían razones ni circunstancias para que se diera este tipo de retención, pero que desgraciadamente eso se ha convertido en un secuestro ya de conocimiento público, a través de la comunicación que hizo alias Pablito, y esto pues conllevó a que el grupo ya tomara una decisión diferente con respecto a la situación de José Leonardo. Estuvimos dialogando muy amigablemente, como hora y media aproximadamente, sobre el tema, y ellos están en el propósito de llegar a un acuerdo de feliz término, tanto para la familia como para el grupo que lo tiene secuestrado, y confío en Dios, tengo plena fortaleza de que José Leonardo va a estar con nosotros muy pronto, si Dios quiere.
Señor Atalla, ¿es mucho el dinero que está pidiendo este grupo armado?
Bueno, mire, esa es una, yo no puedo en este momento dar unas cifras, pero es una cantidad apreciable, y nosotros estamos en el propósito de buscar, para nosotros es más importante la vida de José Leonardo que cualquier bien material, y no es sino que llegar a un acuerdo con ellos y ya determinaremos las condiciones en las cuales el grupo exija ya la liberación definitiva de José Leonardo.
¿Qué quiere usted compartir con nuestros oyentes de lo que contiene el video? ¿Qué le dice? ¿Le envía algún mensaje a la familia, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a usted? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo notó?
No, yo lo noté bastante animoso, bastante creyente, con mucha fe en Dios. Él me cuenta que se ha sentido fortalecido, que solamente Dios lo ha mantenido con mucho ánimo, con mucha credibilidad, de que esta situación absurda va a terminar muy pronto. A la señora le envía un mensaje de fortaleza, de que se haga cargo absolutamente de todas las situaciones de la familia, de que maneje las cosas con mucha prudencia, que tenga también fortaleza y fe en Dios. A los hijos que estudien, que se dediquen, que no se preocupen por la situación de él, que él está bien, que no lo ha maltratado, que se siente protegido, pero que naturalmente el hecho de estar privado de la libertad, pues esto trae muchas dificultades, tanto en la parte emocional como en la parte moral. Pero lo noté muy diferente a la primera manifestación de supervivencia que dio el grupo. Y como le digo, ya tiene un aspecto más tranquilo, más real de lo que es él, más delgado. A mí me pide que trabaje duramente, y lo cual hemos hecho permanentemente desde el momento en que fue secuestrado el 28 de marzo. Ya vamos para 7 meses. De este plagio, y yo tengo mucha fortaleza y fe en Dios, y sé que vamos a salir adelante, sé que esta situación pues nos tocó a nosotros, lamentablemente, y no le deseo a nadie, a ninguna persona que pueda vivir este calvario y esta situación tan difícil de sufrimiento y de incertidumbre, con la cual nosotros hemos vivir en carne propia esta situación. De manera que yo a la comunidad, yo le agradezco a ustedes, los medios de comunicación, que han estado muy presentes, han estado muy sensibles, solidarizados totalmente con el secuestro de José Leonardo, a tanta gente que ha tenido ese valor de acompañarnos moral y espiritualmente, y de darnos un apoyo y un abrazo. A ellos les agradezco inmensamente, y a aquellos que también de una u otra forma muchas veces no manifiestan esa percepción, pero que también sienten en carne propia un secuestro, que es una situación abominable y de la cual no quisiéramos que nadie en este mundo sufriera ese tipo de vejámenes que ya está mandado a pasar a la historia en pleno siglo XXI.
La relación con las autoridades, con el gobierno a propósito del plagio de su hijo, ¿cómo han estado? ¿Qué actitud usted ha recibido del gobierno?
Mire, yo en ese sentido me he sentido abandonado y huérfano totalmente. Yo, como lo manifestaba públicamente, a mí me ha tocado luchar solo, arriesgar mi vida por la salud y por la tranquilidad de José Leonardo, que es mi hijo y el cual que amo entrañablemente. y he luchado muy por encima de muchas circunstancias. El solo hecho de arriesgarme a ponerle cara ante estos señores y buscar un acuerdo que permita la liberación de José Leonardo ya es algo que va uno con un temor enorme. Simplemente ya a mí me guió la fortaleza de Dios y también la fe inquebrantable que tengo. Y me fui con una confianza absoluta de que puedo andar con la frente en alto y de que este grupo no puede señalarme absolutamente de cualquier ilegalidad en la cual yo estuviera inmerso. Esto me dio mucha fortaleza y mucha fuerza para atreverme a tomar esa decisión de ir a defender la vida de José Leonardo y de luchar por la vida, por su recuperación. Esto no es fácil. No es fácil porque es un drama que se vive permanentemente de noche y de día. Es una situación de total incertidumbre, de sentirse uno como obligado y encajonado, donde uno no puede tener ningún tipo de manejo. Yo le doy la razón a las autoridades en el sentido de que José Leonardo lo tienen en Venezuela y para ellos es sumamente complicado tomar cualquier acción que conlleve a buscar la recuperación de José Leonardo, de la cual no quisiéramos que sucediera de pronto algo imprevisto, demasiado doloroso. Yo sigo creyendo en la institucionalidad en este país, tengo fe en que Colombia tiene que recuperarse totalmente de estas circunstancias por las cuales estamos pasando. Y al grupo guerrillero yo como lo comenté, le pido por favor que busquen un acuerdo, pero no podemos estar en guerra y en una mesa de negociaciones, hay que definir las cosas. Hay que enfrentar realmente esta situación porque todos queremos la paz. Todos queremos realmente tranquilidad a las familias de, sobre todo, no solamente del departamento de Arauca, sino de todo el país. Están angustiadas y vivimos en una guerra en la cual nos ha tocado a la población civil sufrirla en carne propia y esto es totalmente absurdo. De manera que no es fácil. Yo, pues, me he sentido abandonado también por el gobierno nacional porque no he tenido ningún apoyo ni de la presidencia, ni he acudido a todas las instituciones y a todas las entidades del orden nacional e internacional. Me he reunido con la ONU, con la Cruz Roja Internacional, con la Defensoría del Pueblo, con la Iglesia. Pero como le digo, el hecho de que José Leonardo se encuentre en Venezuela dificulta mucho los contactos y también los acercamientos.
Doctor Ataya, precisamente hoy viene a nuestro municipio, a nuestro departamento, el presidente Iván Duque. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con él, ¿qué le diría al presidente?
Oye, al presidente, simplemente como ciudadano, le comentaría la situación por la cual está atravesando Arauca. Arauca se encuentra en una situación crítica en este momento, muy difícil. Desde hace muchos años para acá ha venido deteriorándose por la falta de apoyo del gobierno nacional en el desarrollo del departamento. Aquí nos quitaron nuestros recursos, se enviaron a otros departamentos con mayores fortalezas económicas que Arauca, y no se devolvió a Arauca en proyectos de desarrollo para que fuera un departamento totalmente diferente, para que fuera un departamento productivo en su vocación que es ganadera y agrícola. Aquí el petróleo nos trajo unas alegrías muy efímeras, pero una maldición también demasiado grande. Y hemos sido afectados todos los que vivimos en este departamento, absolutamente todos. Esa ley de regalías fue la mordaza más grande que nos pudieron haber colocado a todos los araucanos, porque nos limitaron totalmente y no pudimos disfrutar de esos recursos que produce nuestra tierra, de la cual el gobierno anterior fue muy mezquino con el departamento de Arauca. Esperamos que el señor presidente Duque tenga otro concepto, otro pensamiento, y que se acuerde de que Arauca no solamente fue la esta libertadora la que se inició en esta zona, sino que también económicamente fue la redención para el país, que en esa misma medida devuelva todos esos beneficios que Arauca le ha prestado a esta Colombia tan querida y hermosa.